QPH Radio. Nuevas miradas.
Chira Soria para novatos. La energía eléctrica generada en parques eólicos y fotovoltaicos varía mucho con la velocidad del viento y la intensidad del sol. Además, la relación entre la oferta y la demanda tiene picos y valles de consumo. Esas oscilaciones de energía no son aceptables por la red, por lo que es necesario acumularlo. En caso contrario, podrían ocurrir caídas globales. De manera análoga a una vivienda donde hay cortes de agua, se regulan los flujos mediante un depósito en la azotea. Cuando hay más producción que consumo, se guarda el exceso y cuando hay más demanda que producción, se usa lo acumulado. Los sistemas eléctricos, hasta ahora tradicionales en las Islas Canarias, usaban solo centrales de fuel. La oferta y la demanda se regulaba conectando y desconectando grupos electrógenos según las necesidades. Cuando empezaron a agregarse a estos antiguos sistemas redes eléctricas los parques eólicos, estos se conectaban y desconectaban también. Pero claro, ocurría que cuando había mucha producción eléctrica, mucho viento, lo que se desconectaban eran justamente los aerogeneradores, los molinos. Por eso, sobre todo cuando hablamos de fuentes eléctricas alternativas, hay que buscar un sistema de acumulación que es lo que va a permitir que el sistema global sea estable, sobre todo en lugares como las Islas Canarias, donde mientras no se interconecten unas con otras, estamos hablando de sistemas aislados, mucho más frágiles que los sistemas potentes como los que ocurren en Europa, donde prácticamente todos los países están interconectados entre sí. Es obvio que además, si pretendemos que sean los parques eólicos y las granjas fotovoltaicas la fuente esencial, también posiblemente algún parque geotérmico y también algún parque conectado en el mar, tanto eólico con plan offshore o simplemente utilizando turbinas que se muevan con las corrientes marinas, todos estos sistemas dependen mucho de la meteorología y por lo tanto siempre es necesario este tipo de acumulación que cumple no solo la necesidad de suministrar energía cuando las fuentes alternativas no la dan, sino además de acumular, estabilizar esta energía para que el fluido sea de calidad, es decir, sea de una gran constancia en lo que respecta a su voltaje. En las viviendas aisladas, los sistemas autónomos, lo que se hace es simplemente conectar los paneles fotovoltaicos a batería que a su vez después mediante conversores transforman la energía continua con la que se cargan, la corriente continua con la que se cargan las baterías en corriente alterna que es la usada por la mayoría de los electrodomésticos. Pero cuando hablamos de grandes cantidades de energía como de lo que estamos hablando cuando nos referimos, por supuesto, a una isla o un conjunto de islas, el problema se complica, pues no es factible utilizar simples baterías FCC o de ion litio. En ese caso, ¿cómo se acumula la energía eléctrica? El método más usado es aquel que transforma la energía eléctrica en energía potencial. Acuérdense aquello que estudiamos en el instituto de que la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Esta es energía, la energía tiene la capacidad de ser de poderse intercambiar de naturaleza, aunque siempre es energía. Se pueden utilizar bombas para hinchar aire a presión, transformando la energía eléctrica en energía elástica, como es lo que ocurre en los hidrocompresores de los edificios que nos sirven para elevar el agua del aljibe a la cuarta o la quinta planta. Pero es más frecuente transformar la energía eléctrica en exceso en energía potencial gravitatoria. Es el caso de la corona del viento en el Hierro y lo que se pretende hacer en Gran Canaria. Este modelo ya se ha ensayado hace muchísimos años, sobre todo para estabilizar el sistema eléctrico en la Europa interconectada cuando se introdujo, sobre todo en países como Francia, gran cantidad de energía proveniente de centrales nucleares. La razón es que parar una central nuclear por la noche es prácticamente imposible, por lo tanto había que hacer algo con el exceso de energía nocturna y lo que se hizo fue utilizar esa energía para elevarla a depósitos superiores. En cambio, por la mañana, quizá cuando había más demanda que producción, se utilizaba esa energía que estaba arriba para un salto de agua producir otra vez energía que se le daba, se le devolvía a la red. Se necesitan, por lo tanto, dos grandes estanques donde el agua, cuando hay exceso de energía, se elevará del embalse inferior, en este caso hablamos de Soria, 570 metros, a otro superior, en este caso sería Chira, 875 metros, ganando con ello energía potencial gravitatoria. La energía potencial es la masa. Si trabajamos con metros cúbicos, sería 1000 kilos, que es lo que pesa un metro cúbico de agua, por el campo gravitatorio, que vale 9,8 newton por cada kilo, y por la altura, que sería unos 300 metros de desnivel. Cuando la demanda supera a la energía suministrada por los parques eólicos, fotovoltaicos o cualquier otro tipo, el agua que está en Chira caerá a través de una central hidroeléctrica, es decir, una turbina con un alternador, de nuevo a la presa de Soria, devolviendo parte de la energía acumulada. Cada metro cúbico de agua necesita para elevar 300 metros 0,82 kilovatios hora y, en cambio, cuando baja, no devuelve los 0,82 kilovatios hora porque siempre tanto los procesos de subida como de bajada consumen, no son eficaces al 100%. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la eficacia es de entre un 49 y un 50%, pues en realidad por cada metro cúbico de agua que nosotros subimos en el momento de acumular, recuperamos por cada 0,82 kilovatios hora, que es lo que cuesta subirlo, al final recuperamos 0,41 kilovatios horas. Es decir, los excesos para hacer los cálculos de la energía acumulada, por cada exceso de kilovatios hora recuperaremos aproximadamente un poquito más del 40%. Por la noche normalmente se consume menos electricidad, pero sigue habiendo viento. Entonces, gracias a la acumulación, se aprovechará esa fuente eólica. Ello incrementará considerablemente la eficacia de los parques con aerogeneradores respecto a los fotovoltaicos, más baratos, pero que por supuesto solo funcionan cuando hay luz diurna. Como las presas tienen habitualmente, esas en concreto, poca agua, estamos hablando de islas que somos secas, vivimos un territorio con no mucha agua y que depende mucho de años buenos, años malos. Es necesario, y además que ese agua pertenece fundamentalmente en su momento a los regantes y en caso de necesidad también se utiliza para el abasto municipal, el actual proyecto deberá instalar una fuente segura de agua y en este caso consiste en una desaladora de agua en la cabeza, en la boca del barranco Arguineguín, al lado del mar, donde habrá una potabilizadora que saca agua del mar, la transforma en agua dulce y luego un sistema de estaciones de bombeo de agua y de impulsión que la tendrán que elevar a los 570 metros a los que se encuentra la presa de Soria. Para tener la cantidad suficiente que asegure que el sistema de bombeo, recuperación, bombeo, etcétera, tenga caudal suficiente para poder tener agua para toda la acumulación, pues hace falta que durante un periodo de varios años la central de Arguineguín esté elevando agua mañana, tarde y noche. La obtención de agua a partir de agua del mar necesita 28 atmósferas. Elevar ese agua a 570 metros implicaría 57 atmósferas, prácticamente el doble, por lo tanto, tenemos que tener muy claro que para fabricar y para elevar agua nos hace falta el equivalente a 3 veces el agua que daría una desaladora si la suministrase justo al lado del mar. Es decir, No solo hay que gastar mucha energía durante mucho tiempo para subir agua para fabricar agua, sino también mucha energía que la estaremos sacando en estos años hasta que empiece a funcionar el sistema de Soria-Chira o Chira-Soria o mejor Arguineguín. Soria-Chira, pues tendremos que estar sacando energía que actualmente lo tendremos que sacar a través de lo que ya está instalado.